COPE más Valencia.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Vicente Ordaz, es la 1:06 de este viernes 29 de septiembre, en el que, como te hemos venido anunciando a través de nuestra programación y también de todos nuestros canales de redes sociales, hemos trasladado el estudio de COPE más Valencia hasta el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Aquí desde el día de ayer se está celebrando la sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Seguro que habrás tenido información por la repercusión que está teniendo en medios. Ayer este congreso fue inaugurado por el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y en él se están debatiendo múltiples cuestiones de lo que evidentemente es el pilar básico de la sociedad y del estado de bienestar, la sanidad. Podemos tener muchas cosas, pero si no tenemos una buena sanidad, si no tenemos salud, a partir de ahí evidentemente nada tiene demasiado sentido. Por estos micrófonos y durante la próxima hora van a pasar expertos de primer nivel, de primer rango, porque en el congreso además también se están hablando fundamentalmente de dos cuestiones: el cáncer, como no puede ser de otra manera, la lucha y la prevención, y una cuestión tan importante o más es el impulso que esta asociación ha llevado para poner encima de la mesa un pacto social sanitario que consiga ayudar a mejorar todas aquellas cuestiones que en estos instantes cojean un poco en el sistema sanitario valenciano. Es pionero en España y esperemos que además se pueda extrapolar y se pueda exportar a otras comunidades e incluso, por supuesto, al territorio nacional. Como es habitual en este programa, a mí me gusta siempre comenzar hablando con nuestro anfitrión, con el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario, don Carlos Forres, que está aquí ya con nosotros. Señor Forres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Gracias por estar aquí con nosotros.
A vosotros siempre.
Y por la invitación. Enhorabuena por dos cuestiones. Primero, por el éxito de lo que está suponiendo este congreso, con más de 700 inscritos, con la presencia ayer, como decíamos, del presidente Carlos Mazón, con la presencia además de profesionales sanitarios de primer rango que desde primera hora de la mañana están desarrollando interesantísimas mesas redondas sobre las cuestiones que más afectan a la sanidad, y sobre todo con un eje central que era por el que a mí me gustaría empezar hablando con usted, de ese pacto social de la sanidad impulsado por su asociación, que tiene muy buena pinta, que ha tenido una gran aceptación y que ahora lo que falta es que se pueda, como decía yo, exportar a otros territorios y a otras comunidades.
Pues efectivamente, lo ha resumido fantásticamente bien. Ayer tuvimos la presencia de la máxima autoridad de la Comunidad Valenciana y que puso mucho hincapié y efectivamente transmitió el compromiso que ya con carácter previo a las elecciones del pasado mes de mayo, pues como siempre decía, que la sanidad iba a ser su eje en esta primera legislatura, lo está haciendo, el compromiso está ahí. Ayer recibió, antes de proceder a lo que es el acto inaugural, a todas las instituciones, colegios profesionales, asociaciones, sindicatos que se han adherido a este pacto social, sanitario, que si va todo bien, que yo creo que va a ir bien, pues sería el primero que se firma en España, y la Comunidad Valenciana sería la primera, y por lo tanto se han puesto las bases para que esto ocurra. Luego transmitió esperanza, ilusión, que es una palabra muy bonita y que hay que...
Y muy necesaria.
Y muy necesaria, y más en estos tiempos, efectivamente, y más en sanidad. Los profesionales vienen de donde vienen, ya estaban antes de la pandemia, y la pandemia puso de manifiesto muchas cosas. Entonces, bueno, como yo le dije a él, entregándole ese documento, pues el trabajo no es que está hecho, está iniciado, y ahora, evidentemente, hay que darle contenido y hay que hacer un seguimiento para que eso se cumpla, porque eso va a redundar en nuestros profesionales, que por fin, como él dijo, se les va a tratar como tiene que ser. Es decir, no puedes actuar contra los profesionales, sino a favor de los profesionales, es decir, dotarles de los medios y recursos necesarios para que hagan una gran asistencia sanitaria, que eso nos va a venir bien, porque somos todos pacientes. O lo hemos sido o lo seremos, indudablemente.
¿Cómo está la sanidad en este momento?
Bueno, pues está...
Desde su punto de vista.
Está enferma, nunca mejor dicho, siempre hemos una palabra...
Es una buena definición.
Es una palabra, es un símil y es una cuestión que viene de muchísimos años. Esto que hablábamos del pacto ya viene de hace 3 décadas. Uh-huh. Es decir, no es de antes de ayer. Y estamos en un escenario igual. Tiene muchos retos. Como yo decía antes, la pandemia puso de manifiesto muchísimas cosas. Y por lo tanto, si no somos capaces de cuidar a los que nos tienen que cuidar, entonces ya a partir de ahí ya va todo mal. Luego se tratan cuestiones como él también dijo: oiga, formamos nuestros grandes profesionales y se nos van todos. Esto no puede ser. O sea, se están haciendo, no, se han hecho cosas muy mal. Lo que pasa es que el reto es ilusionante, pero es un reto a tiempo. Venimos de donde venimos y, por lo tanto, esto necesita la colaboración de todos. Pero bien está, fantásticamente está, que sea la autoridad máxima de la Comunidad Valenciana quien se ponga al frente incluso de este pacto, porque es necesario. Ya no podemos retrasarlo más. Ha llegado el momento.
Presidente Fornes, más allá de las muchas cuestiones que se están debatiendo durante la mañana de hoy, el día de ayer jueves, en este Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario, además del pacto social, el otro gran pilar es el cáncer. El cáncer, esa palabra que a todos nos da tanto miedo, que a todos nos preocupa tanto, en el que se ha avanzado, evidentemente, en diagnóstico, en cura, en tratamientos, pero en el que queda, desgraciadamente, todavía un larguísimo recorrido por hacer para intentar llegar a ese día en el que todos buscamos el titular que queremos leer de el cáncer se cura o el cáncer se cronifica, no deja de ser, no, ya no es una enfermedad, digamos mortal.
Efectivamente, la palabra cáncer, como bien decías, es la palabra que siempre asusta, ¿eh? Bueno, pero hay que tener ilusión. Vuelvo a la palabra que empleábamos antes. Yo he salido de la mesa, que se están tratando unas cuestiones fantásticas. La prevención, como tú bien decías, eso sigue siendo básico en cualquier enfermedad, desde luego, pero en esta es básico. Hay que tener esperanza. Todo lo que se haga siempre va a ser poco, eso es evidente. Aquí se hablaba de millones de euros del Parlamento Europeo, en fin, porque el marco europeo nos da unas pautas que luego los países miembros pues tienen que ejecutar, pero la investigación, la prevención, en fin, son palabras que se utilizan constantemente, pero hay que insistir. Se hace una gran labor. Aquí está hoy el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y unos ponentes de primer nivel que
van a pasar por esos micrófonos, se lo aviso ya a los oyentes, durante los próximos minutos.
Fantástico. Que dan esperanza, es decir, no hay que tener desaliento. El cáncer es una enfermedad que nos toca a todos muy cerca, próximo, cerquita, es decir, estamos todos ahí. Por lo tanto, insisto, prevención, investigación y que se dote de más, porque como he dicho antes, todo lo que se haga es poco, que se dote de más recursos en todos los sentidos a todas las instituciones que están velando y luchando por esta enfermedad, que no es de España, es una enfermedad evidentemente mundial. Por lo tanto, insisto, hay expertos que nos están dando mucha esperanza. Estamos en un nivel de supervivencia cada vez mayor, sí. Y por lo tanto vamos bien. Queremos ir más deprisa, pero vamos bien. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo en estas cuestiones que acabamos de mencionar.
De todo lo que estamos hablando, de los expertos que han pasado ya por algunas de las mesas redondas que se están celebrando en la mañana de hoy, de todo lo que fue la jornada del día de ayer, ¿con qué foto fija se queda el presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de lo que está ocurriendo en este momento y precisamente de los objetivos que se plantea la medicina y entidades como la asociación de cara a un futuro cercano?
Bueno, yo, si me quedo con una foto, precisamente que me aparece en la fotografía, pues es la que se hizo ayer, precisamente aquí detrás de nosotros, ese compromiso de todas las instituciones, de todos los colegios profesionales, de todas, en fin, instituciones que están luchando y velando por la defensa de los profesionales, que es la defensa de los usuarios, pacientes, que somos todos, porque vuelvo a insistir, si no cuidamos a los que nos cuidan, difícilmente avanzaremos. Por lo tanto, yo, para mí, la foto es el compromiso de la máxima autoridad, de nuestro presidente de la Generalitat, el compromiso que ha mantenido, y por lo tanto eso hay que destacarlo, en un político, desde luego, y el compromiso y aparte la dotación que ha dado a su administración sanitaria, que han formado un equipo fantástico. Luego, de momento el escenario pinta bien, pero evidentemente habrá que hacer el seguimiento, pero yo sí que me quedo con el compromiso de nuestro máximo representante, que es el presidente de la Generalitat.
Con ese titular me quedo. Presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, don Carlos Fornes, gracias por estar
muchísimas
con nosotros,
gracias.
Por abrirnos como siempre la puerta de lo que es este congreso, con récord además, y con récord de inscritos.
Bueno, la verdad, hemos batido 700, me pasaron ayer las cifras, 721 inscritos en un sexto congreso de una comunidad autónoma, pues yo creo que hay que estar más que satisfechos. Hemos triplicado el número, evidentemente es para estar contento. Es mucho trabajo y mucho sacrificio, pero con estos números y con estas en este marco de estos ponentes que están hablando de unos temas que nos interesan a toda la población, estoy muy satisfecho.
Con eso me quedo. Don Carlos, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, don Vicente.
Alto breve para publicidad y después de la pausa recibimos a Tomás Cobo. Es el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos en España. Tenemos muchas cosas interesantes que hablar con él.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE Más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la una en mediodía, COPE Más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en directo en este programa especial que estamos transmitiendo desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU con motivo del sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Hemos hablado hace unos instantes con su presidente Carlos Fornes y, como te decía, antes de dejarte con unos consejos de publicidad, está ya sentado con nosotros en este estudio que hemos instalado en el Paraninfo Tomás Cobo, presidente del Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos. Doctor Cobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Cómo está la sanidad?
La sanidad en España...
En España en general y está... en la Comunidad Valenciana, por lo que usted ha visto en esto y lo que conoce en particular.
La sanidad en España y en Europa está bien, porque gozamos de un modelo que es pilar y clave de la justicia social, que es este modelo universal, público y gratuito. Ajá. Con todas las matizaciones que tiene la palabra gratuidad.
Cierto.
Pero tiene un acceso universal. En ese sentido, si nos comparamos con el resto del mundo... estamos francamente bien.
Uh-huh. En este congreso se ha impulsado un pacto social por la sanidad, un pacto que todo apunta va a ir hacia adelante y con muy buena base y con muy buena perspectiva, que me imagino lo ideal será, además, una vez esté consolidado, se pueda también extrapolar a otros modelos en el resto de comunidades. Yo recuerdo y leía preparando el programa de hoy y las mesas redondas que están teniendo lugar, una declaración suya cuando tomó posesión como presidente y en el cargo que representa, de la importancia de impulsar un pacto social por la sanidad.
Sí, yo quisiera ser tan optimista como tú y que ese pacto por la sanidad fuera una realidad. Porque mira, hablaba antes de que somos muy afortunados con este modelo de atención sanitaria que tenemos. Pero ese modelo le tiene que sostener un sistema, y que es el sistema, en nuestro caso, nacional de salud. Ajá. Y en nuestro caso, en España, este sistema nacional de salud es divergente. Está dividido en 18 entornos, 17 comunidades autónomas y luego el área de Ceuta y Melilla. Y que actúan de manera divergente. En tanto en cuanto no armonicemos ese sistema de esos 17 servicios autonómicos de salud, más el de Ceuta y Melilla, será muy difícil que este modelo le podamos mantener. Y lo repito y lo sigo diciendo, el modelo sanitario que tenemos en España es el mejor regalo que los españoles nos hemos hecho a nosotros mismos en los últimos 100 años.
El modelo tal como está concebido en este momento, cómo funciona, cómo está estructurado en este país, ¿el modelo es sostenible, doctor?
El modelo tiene que ser sostenible si el sistema toma las medidas necesarias y las implementa para que ese modelo se mantenga. Mira, hay toneladas de literatura ya. Ahora lo que falta, y lo hablaban en esta mesa que estábamos atendiendo hace solo unos minutos, lo que hace falta es implementación. ¿Y qué es lo que hace falta para la implementación? Lo que hace falta es voluntad política. Si todos los partidos, todo el escenario, todo el arco parlamentario, no encontrarás ni un solo partido que esté en contra de nuestro modelo.
Cierto.
Lo que debemos de hacer es que se armonicen, que implementen su voluntad política para que se hagan los cambios que hagan sostenible nuestro modelo. De otra forma, progresivamente le perderemos y tendremos una sanidad pública pobre para pobres.
¿Y existe alguna, yo sé que esta es la pregunta del millón y me imagino que usted no tendrá respuesta, pero es una reflexión, ¿existe alguna posibilidad o dónde está el camino para poder sacar la lucha partidista de esta cuestión tan importante de la que estamos hablando?
Sí, tú hablas de la despolitización, esto es uno de los primeros pasos.
Si todos están de acuerdo, como usted dice que tiene razón, si no habrá, no existe ningún partido político, ninguna formación que no quiera invertir en sanidad, que no quiera tener la mejor sanidad posible, porque es el pilar básico del estado de bienestar. Si todo eso es así, efectivamente, ¿por qué cuando llegan a los foros en los que hay que debatir o ponerse de acuerdo, mal explicado y para que lo entienda rápido el oyente, empiezan los trompazos?
Bueno, porque aquí estamos en el círculo del electoralismo. Uh-huh. Y de utilizar la sanidad como arma arrojadiza, generan unas expectativas sociales que no pueden ser atendidas y tenemos la tormenta perfecta, que los pacientes se sienten mal atendidos, pero que los médicos, que son los que realmente tienen finalmente la relación con el paciente, no pueden... aportar Ajá. las expectativas sociales que se han generado. Médicos descontentos, pacientes descontentos, tormenta perfecta. En cuanto a qué se puede hacer, qué es de lo que tenemos que hablar, pues ya digo que hay toneladas de literatura, pero luego hay ejemplos prácticos. Existe una agencia en Inglaterra que se creó con esa intención, que se llama la NICE, que es un instituto que de calidad y de excelencia en la salud, que es un agente externo que es el que en un momento determinado puede decir si es o no adecuado en que un determinado sitio haya una determinada infraestructura sanitaria. Alejaos de la política, uh-huh. alejaos del entorno político y al que sí, que los que sostienen el sistema, que no dejan de ser los políticos.
Un órgano justamente independiente.
Absolutamente. Sobre el que
puede. Evalúa y fiscaliza, entiendo.
Eso sería, este es el NICE de UK, pero que podría ser el Hispanice, ¿no? Esto es algo que se ha propuesto, que se ha puesto encima de la mesa, pero bueno, que voy a contaros a vosotros que sois periodistas cómo está la situación política en España en este momento con esta incertidumbre que genera el que haya cierto grado de inestabilidad a la hora de que desde un ministerio, que es el que tiene que llevar el liderazgo, puedan tomar decisiones ejecutivas y potentes.
¿Cuánto tardará en recuperarse la sanidad española, la sanidad de la Comunidad Valenciana, de cualquier territorio, de lo que ha sido el golpe, lo que ha supuesto la pandemia, en sobreesfuerzo, en limitar incluso en algunos puntos o situaciones recursos? ¿La sanidad está ya fuera de la época de pospandemia como estaba antes del 19? Porque en la calle, doctor, existe un poco la frase que nos han dicho a todos o que todos hemos recordado, que hasta ese tiempo tú escuchabas con cierta asiduidad: tenemos la mejor sanidad del mundo, y de un tiempo a esta parte parece que no tenemos la mejor sanidad del mundo, o por lo menos se desconfía un poco de ese concepto, que tampoco sé si efectivamente era así.
Bueno, venimos de la crisis de la sanidad pública. No solamente ha sido la pandemia, que efectivamente ha sido el último azote que se nos olvida, pero la pandemia ha tenido a la humanidad al borde del abismo. Bueno, nos vamos distanciando de ello y nos vamos olvidando. Bueno, pero antes veníamos con la crisis de los recortes, que se sufrió mucho en ese periodo de recuperación económica de España. La sanidad pública sufrió mucho y luego ya nos vino la pandemia. Fíjate, ahora estamos volviendo a lo que comentábamos en la Escuela de la Profesión Médica en Santander hace un año. A la vieja anormalidad. Oiga, ¿y qué es eso de la vieja anormalidad?
Exacto.
Pues viene al caso de esa nueva normalidad que nos dicen, ¿no? Ha habido, durante la pandemia, la profesión médica ha tenido la oportunidad de demostrar la capacidad que tenemos de reacción. Cierto. Y lo que hemos heredado de nuestro entorno de profesión médica,
de reacción,
que es hacer el...
Y de aguante. O sea, de resistencia.
Lo que hemos heredado de la profesión médica, ¿no? Eso que atesoramos, que son pues, la vocación de servicio a los demás, uh-huh. La honradez y los buenos sentimientos, ¿no? Pero eso no es que lo estudiemos, eso forma parte porque uh-huh. nuestras vidas están cerca de los que más sufren y en el momento en el que más sufren las personas. Habiendo dicho esto, ya lo puramente práctico, fíjate, durante la pandemia lo que sucedía es que fuimos capaces de crear, yo soy anestesista, y estuve en esos momentos, fuimos capaces de crear unidades de altísima especialización, unidades de cuidados intensivos, unidades de alta dependencia, unidades de reanimación, en días se generaron esas unidades. Habilitamos salas de reanimación, habilitamos quirófanos, habilitamos entornos de urgencias para la atención de pacientes críticos. Oye, y aquello funcionó muy bien, porque lo que nosotros pedíamos desde abajo se lo transmitíamos al jefe de servicio, el jefe de servicio se lo transmitía al director del hospital, el director del hospital al gerente, el gerente al director general, el director general al consejero. Oye, en los dos días bajaba hasta el gerente y nos traía las cosas que pedíamos, en la medida que podía, y sobre todo en la fase esa tan trágica de defensa, ¿no? De la, por ponerlo en términos deportivos, la pandemia, la fase de defensa, que fue cuando nos protegíamos, la fase de ataque, que fue la vacunación. Y aquello funcionó muy bien y fuimos capaces de generar aquello. Ahora volvemos a la vieja normalidad. ¿Y cuál es la vieja normalidad? Pues que el consejero o consejera de turno se levantan por la mañana, tienen una idea genial, que transmiten a su director general, el director general se la transmite al gerente del hospital, el gerente del hospital al director médico al jefe de servicio, y el jefe de servicio abre la puerta. Si la ducha ha sido a las 8 de la mañana, pues la puerta se abrirá a las 11 de la mañana y nos dice en quirófano: tenéis que hacer esto. En el momento en el cual dice: pero bueno, vamos a ver, ¿de quién ha sido esta idea absolutamente peregrina?
¿Esto de dónde viene?
Efectivamente. Bueno, pues esto es un poco la inversión. La importancia, con esto lo que quiero decir, es la importancia de que los profesionales jueguen un papel importante a la hora de que a los que dirigen el sistema se les ocurran ideas que realmente sean eficaces para el sostenimiento del modelo que tenemos, que es la clave.
Doctor, en apenas unos instantes se sentarán en esta mesa, en este estudio de COPE más Valencia, aquí en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera Ceu, expertos en la lucha contra el cáncer, su tratamiento y su prevención. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad, estando usted aquí, de que nos deje un mensaje positivo de lo que hemos avanzado y de lo que tiene que venir, evidentemente, en la lucha contra esa enfermedad con ese nombre que, evidentemente, a todos nos da tanto miedo o tanto respeto.
Pues mira, el cáncer progresivamente se ha ido convirtiendo, en concreto en determinadas patologías, en una enfermedad crónica. La supervivencia de los enfermos de cáncer ahora, si metemos todos los cánceres, es casi de un 60%. Hemos mejorado muchísimo, se ha mejorado con los programas de cribados. Sin embargo, la perspectiva de la población frente al cáncer, de la población sana en general, el 70%, y hablo de cáncer de colon ahora, el 70% de la población se siente completamente ajeno a que eso le pueda suceder. Y es importante esa adherencia a los cribados. En el caso del colon, pues el test de sangre oculta en heces, que salva miles de vidas. Pero sin embargo, la población es un poco como con la juventud, que no tiene percepción de la muerte. Todos hemos sido jóvenes y aquello lo veíamos muy lejano. Bueno, pues en el cáncer igual. Y es importante la concienciación de la sociedad en la participación en las pruebas de cribado que se hacen. Prevención, prevención y prevención.
Con ese mensaje me quedo. Don Tomás Cobo, presidente del Consejo General del Colegio Oficial de Médicos de España. Gracias por estar con nosotros un año más.
Muchas gracias a ti.
Le ha gustado Valencia y le sigue gustando Valencia, ¿verdad?
Mucho, mucho.
Se sigue estando bien.
Mucho. Se sigue estando extraordinariamente bien.
Usted viene de una gran tierra también, ¿eh?
Cantabria,
sitio magnífico.
Infinita.
Además, de verdad. Gracias, de verdad. Alto breve para publicidad y seguimos en directo desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Enseguida seguimos hablando de cáncer, pero de verdad, con signo positivo.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE Más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la una en mediodía, COPE Más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE Más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en directo en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU en este programa especial que estamos transmitiendo en este viernes 29 de septiembre con motivo del sexto congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Han pasado ya por estos micrófonos el presidente de la asociación, don Carlos Fornes, don Tomás Cobo, el presidente de los Colegios de Médicos de España, con el que además hace escasamente unos instantes le preguntaba yo por el cáncer además en signo positivo, que es como me gustaría que afrontásemos los próximos minutos de radio. Y qué mejor que hacerlo en este estudio improvisado que tenemos aquí en la Universidad Cardenal Herrera CEU que hacerlo con don Ramón Reyes, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Don Ramón, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
Y con José María Borrás, que es el coordinador científico de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decía yo, con esa palabra y esa enfermedad que de una u otra forma es conocida por todos, que de una u otra forma, cercano o lejanamente, todos hemos sufrido. Me decía el doctor Cobo que, como signo además muy positivo, que el 60% de los cánceres en España ya se curan, que es un avance muy importante, pero seguro que habrá quien está pensando y dice, caray, pero si es un 60, todavía hay un 40 que se queda en el camino. El mensaje positivo que podemos dar, don Ramón, y empiezo por usted, es que esas cifras se pueden ir incrementando en favor durante los próximos años.
Esas cifras se han venido incrementando en los últimos 20 años. Ajá. Ha aumentado la supervivencia en un 20%. Y seguimos creciendo en aumentar la supervivencia. Hay cánceres, esa es la media, el 60%, que es el 55% en hombres, 61% en mujeres, pero seguimos aumentando aproximadamente un 0,6% anualmente. Y tenemos por delante un gran reto, que es un reto europeo y un reto en España, que nosotros desde la asociación hemos lanzado un acontecimiento especial de interés público, que es Todos contra el Cáncer, para conseguir el 70% de supervivencia en cáncer. ¿Esto qué implica? Esto implica fundamentalmente un esfuerzo extraordinario. Estaría en el sentido de que no es el ordinario, en fundamentalmente en aquellos cánceres que tienen niveles de supervivencia por debajo del 30%. En ese 60% es un compuesto de cánceres que tienen mama 90%, próstata por encima del 90%, pero hay cánceres que tienen supervivencias muy por debajo. Tenemos que investigar mucho más, hay que dar más fondos, investigar más intensivamente, y de esa forma vamos a conseguir subir la supervivencia. Y tenemos la supervivencia siempre tiene, es una resultante de dos fuerzas, una que es la investigación y la otra que es la prevención y la detección precoz. Entonces, no olvidemos que esa supervivencia, esta supervivencia que tenemos, proviene de que hay unos cribados de mama que en todo el país todas las mujeres están haciendo desde hace mucho tiempo, y que la investigación, que también ha propiciado esos cribados, está haciendo frente a ello.
Este congreso pivota sobre dos ejes. Hemos hablado y lo hemos hecho en los últimos minutos y también en algunas mesas redondas sobre el pacto social sanitario. El otro, evidentemente, es la investigación, la lucha y la prevención del cáncer. Si unimos pacto social sanitario o los beneficios del pacto social sanitario, ¿cómo puede ayudar a la lucha contra el cáncer?
Es absolutamente necesario este pacto social sanitario. El cáncer es un problema de tal magnitud y de tal repercusión que solamente aunando la acción de toda la sociedad, de las entidades de no sin interés como somos la Asociación Española contra el Cáncer y otras, el Sistema Nacional Sanitario, solamente en este pacto que nosotros hemos materializado y que el gobierno ha apoyado y defendido e integrado, que es el Todos contra el Cáncer, solamente desde ahí se puede hacer frente. Nadie puede hacer solo frente al cáncer. Las prestaciones que puede dar el Sistema Sanitario Nacional no pueden ser exhaustivas. Las prestaciones que podemos dar desde una asociación privada, que somos privados, aunque tenemos 650.000 socios, no son suficientes la atención a los pacientes.
Ese es un dato importante, ¿eh?
Que
hay que recordar.
Claro, tenemos que estar trabajando juntos en este pacto para hacer frente cada uno coordinadamente supliendo las áreas en las que no se está operando desde cada uno de los niveles.
No, de hecho, a mí me parece que una cosa importante para mí es que la estrategia contra el cáncer está aprobada en el Consejo Interterritorial y es una estrategia de consenso entre todos los actores, ¿no? También hay que decir que dentro de la estrategia contra el cáncer están representantes de las organizaciones no gubernamentales como la propia Asociación contra el Cáncer o la Federación de Mujeres con Cáncer de Mama o la Asociación de Padres con Niños con Cáncer, las sociedades científicas y las comunidades autónomas, ¿no? Me parece que este ámbito de explorar consensos sobre cómo debemos trabajar es muy importante, porque en el cáncer claramente el pronóstico está asociado a la organización de la atención, ¿no? La organización de la prevención y la organización de la atención. Cómo se administra el conocimiento que tenemos en la práctica clínica es fundamental para mejorar el pronóstico.
Y en ese baremo o en esa comparación que yo creo que todos hacemos, ¿España en qué rango está en relación a los países más avanzados de Europa o en relación a otros países que pueden ser potencias mundiales? ¿Estamos bien, estamos regular, tenemos que mejorar, estamos a buen nivel?
Hombre, a ver,
análisis de un experto como es usted.
Vamos a mirar la supervivencia en cáncer, que podría ser el indicador que todos miramos, ¿no? España está por encima de la media europea, pero no muy por encima de la media europea, es decir, que tenemos un margen de mejora respecto de países, otros países europeos que tienen mejores cifras de supervivencia, pero también estamos por encima de países, tenemos mejores supervivencia de países como Dinamarca o Inglaterra, que también tienen recursos económicos significativos.
¿Cómo lo ve usted?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el doctor Borrás. Debo decir que hay un punto donde estamos realmente en punteros, que es en los oncólogos que tenemos. Nosotros tenemos oncólogos, investigadores en oncología, que están realmente en el último cuartil, por decirlo de alguna forma, de prestigio mundial, de prestigio internacional, con lo cual tenemos unos servicios de oncología con unos investigadores y con unos oncólogos que nos colocan en la cabeza, en el pelotón de cabeza mundial de donde está la oncología. Con lo cual, ahí estamos perfectos. En otras cosas, como ha dicho...
Suena bien escucharlo, ¿eh?
Suena
muy bien escucharlo.
Por supuesto. Entonces, pese a que no somos un país donde la investigación haya sido nuestra asignatura de sobresaliente, tenemos mucho por andar con unos porcentajes de investigación con respecto de inversión en investigación con respecto en el PIB, con respecto a otros países que todavía tenemos recorrido, pero la calidad de la oncología y la calidad sanitaria de este país es realmente excelente.
Resumen, que con lo que nos gastamos estamos muy bien.
Sí. ¿Eh? Sí.
Todos nos gustaría
así
gastarnos un poquito más.
Esto es un estudio de radio y por tanto no lo puedes ver o apreciar, pero cuando hablaba don Ramón de lo que es el porcentaje de PIB en proporción a la investigación, el doctor Borrás se sonreía como diciendo, necesitamos más.
Uh-huh. Sí.
¿Pero es únicamente una cuestión de recursos? Seguro que no.
No es una cuestión solo de recursos, ¿no? Pero empieza por los recursos. Quiero decir, esto realmente hay muchas cosas a veces en cuando discutimos y todas estas cosas, ¿no? Dices, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues hay que empezar dando una muestra de confianza, y la muestra de confianza realmente es financiar la investigación, ¿no? Uh-huh. Después hay que evaluar los resultados, ¿no? Y todos los que participamos en proyectos de investigación sabemos que no se evalúan al final lo que has publicado, las patentes, en fin, todas las cosas que realizas y periódicamente no se evalúan y todo esto, pero yo creo que esto hay que jugar, ¿no? Pero también lo que tiene que haber es un paso, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Realmente el esfuerzo que hacen las instituciones públicas de financiar la investigación, y financiar la investigación en cáncer, pero también organizaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, que gasta bastante dinero en financiar investigación en España. Y muchas veces un tipo de investigación que organizaciones públicas no financian o que facilita, por ejemplo, contratar postdoctorados que en algunas otras becas, pues es más difícil, ¿no? Entonces, este complemento a todos nos parece bien, pero realmente probablemente necesitamos algo más, ¿no? Las estructuras a veces también no ayudan, ¿no? Porque todo esto a veces termina en una burocracia. Por ejemplo, yo que sé, todo el mundo que ha participado en proyectos europeos sabe que el papel que generas en proyectos europeos, a mí siempre me gustaría saber dónde lo guardan, ¿no? Porque realmente debe ser impresionante, ¿no? Pero bueno, pero estas cosas también, realmente la misión del cáncer de la Unión Europea está financiando 4.000 millones de euros, ¿no? En 8 años para investigar en cáncer. Es decir, realmente estamos en el camino correcto.
Doctor Borrás, le recojo el guante con lo que acaba de decir. Seguro que no con mala intención, pero ¿cuánto la burocracia puede en algún momento retardar, entorpecer o desviar todo lo que deberían ser los recursos necesarios para la lucha en la prevención, desarrollo y curar el cáncer?
Bueno, pero como en todas las cosas en la vida, yo trabajo en la administración, ¿no?
Nada es perfecto.
Hay un porcentaje de cosas que siempre te planteas por qué las estamos haciendo, ¿no? Y no tienes una respuesta fácil, ¿no? Pero, en fin, forma parte del negocio.
Te recuerdo que nos estás escuchando en directo desde el CEU San Pablo porque estamos en el Paraninfo con motivo del 6º Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, que están con nosotros sentados en la mesa en este estudio de COPE más Valencia, don Ramón Reyes, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, y el doctor Borrás, que es el coordinador científico de la Estrategia del Cáncer del Sistema Nacional de Salud. Y a los dos les tengo que hacer la pregunta para la que nadie tiene respuesta, pero que los oyentes no me perdonarían que estando dos personas como ustedes aquí yo no hiciese. ¿En qué plazo, en qué tiempo, en qué términos, cuándo podremos, un periodista podrá dar la noticia, leerse en un periódico, contarse en un noticiario de radio que el cáncer se cura de manera, llamémoslo, definitiva?
Bien, yo creo que esta es una pregunta realmente es habitual, pero es muy difícil de responder. Primero hay una cosa que ha dicho el señor Reyes que es muy importante. El cáncer, hablamos de cáncer porque todas las enfermedades que se engloban dentro del cáncer tienen una característica común, que es que pueden generar metástasis, que pueden crecer de forma descontrolada, ¿no? Pero no es lo mismo tener un cáncer de mama que tener un cáncer de pulmón o tener un cáncer de páncreas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay tumores en los cuales la perspectiva de control, ¿no? Porque a veces cura curación es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero de control de la enfermedad es muy alta, ¿no? Y estamos al 90% de supervivencia, al 95% de supervivencia. En cambio, hay tumores en los cuales realmente la perspectiva de ver la luz al final del túnel, yo creo que nos queda más lejos, ¿no? Y por eso el esfuerzo en esos tumores, que algunas veces son, entre comillas, olvidados, ¿no? Es un esfuerzo que debemos reforzar, ¿no? Porque hay tumores en los cuales más o menos ya sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos que los resultados son muy buenos. No son perfectos, porque hay aspectos en los cuales una vez tengamos esa luz verde, de alguna manera, entonces saldrá la calidad de vida, saldrá los aspectos sociales, etcétera, ¿no? Porque realmente eso también afecta. El tratamiento del cáncer es un tratamiento muy largo, dura un año y medio fácilmente. Ese es un tratamiento, por lo tanto, que te obliga a muchos sacrificios familiares, etcétera, ¿no? Quiero decir que hay muchos retos y el cáncer, yo siempre he dicho, el cáncer es como un laboratorio del sistema sanitario en que todos los retos que tiene el sistema sanitario se plantean de forma concentrada y en ese sentido es un reto apasionante pero difícil.
Sí, yo no puedo evitar mi formación de biólogo molecular, de bioquímico, para decir que el cáncer forma parte de la vida. Es decir, el cáncer es intrínseco, es una enfermedad de nuestro genoma que se va produciendo con mayor probabilidad. Nosotros tenemos 30 billones de células en nuestro organismo que se están duplicando cada día y en esa duplicación hay unos errores que son mutaciones que muchas de ellas son cancerosas, otras no, y que todas ellas o casi todas son eliminadas por el sistema inmunológico. Ajá. continuamente en este momento tú, yo, nosotros estamos teniendo mutaciones que está eliminando nuestro sistema inmunológico.
Está hablando usted con un hipocondríaco.
No te preocupes.
Pero no, se lo digo de corazón, ¿eh?
Se están eliminando, sí, yo también lo soy en cierta forma. Con lo cual, esa maquinaria de duplicación, ajá, es pues como un electrodoméstico, y permitirme la vulgaridad, de que se va usando la maquinaria. Sí, sí. Con lo cual, con el tiempo, ajá, se van produciendo más errores, funciona peor y se van produciendo más mutaciones, con lo cual se van a darse más cánceres, y hay un fenómeno en paralelo que es la inmunosenescencia. Es decir, conforme somos más mayores, nuestro sistema inmunológico funciona peor. Con lo cual, con respecto a eso, el cáncer seguirá ahí, porque está intrínseco a la bioquímica del cáncer, a la biología molecular del cáncer. Otra cosa es que, como ha dicho Josep María, el abordaje que estamos haciendo, yo soy súper optimista, porque se va a poder abordar esos cánceres que se van a seguir produciendo. Muchos de ellos se van a poder, muchísimos, el 40% se van a poder evitar con formas de vida más saludables, ajá, porque también en esa maquinaria, en estadios más jóvenes, también hay elementos que distorsionan, ajá, y que hacen que haya más errores. El tabaco produce más errores, ajá, el alcohol produce más errores. Esa situación, va a ir mejorando y el cáncer se va, con mucha suerte, casi todos los cánceres, si no todos los cánceres, se seguirán dando, pero se va, la experiencia con el cáncer y cómo se viva y cómo se aborde va a ser diferente, y eso irá llegando por barrios, como estamos viendo ahora. Está llegando en mama, ha llegado en próstata, uh-huh, está, y miremos poco a poco abordando y que los cánceres sean más benignos, pero el cáncer como tal, los cánceres, que hay cientos de enfermedades debajo del cáncer, es intrínseco a la vida, es como tener pelo o no tener pelo, para entenderlo.
Lo han dejado ustedes, los dos han dejado de una u otra manera ese titular en la mesa de este estudio de COPE más Valencia, y es que estamos en el buen camino, y con eso nos quedamos. Don Ramón Reyes, gracias por estar con nosotros en este día especial en la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Doctor Borrás, un placer escucharle, de verdad.
Muchas gracias.
Alto breve para publicidad y estamos con más cosas aquí en directo desde el CEU San Pablo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel, y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emibasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emibasa.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Vi un camí de emociones escéniques amb les arts.
La semana pasada ya dijimos que estos días se despedía el espectáculo sobre ruedas Les Arts Volant. Aún quedan 3 funciones antes de que diga adiós, ¿no?
Sí, el espectáculo volverá el próximo verano para visitar diferentes poblaciones de la Comunidad Valenciana y también algunos barrios de Valencia. Es una forma de ir a la ópera sin que tengas que desplazarte. El camión aparca allí donde tú estés. Este fin de semana se despide del público valenciano La Venta Fox, que protagonizan los artistas del Centre de Perfeccionament sobre el camión escenario. Esta noche se puede ver en la Plaza de Patrais, mañana en el Parque Central, en la Plaza Demetrio Ribes, y el domingo se podrá ver en el Cabañal, en la Plaza de la Iglesia de Los Ángeles. Pero si el público además quiere ver una ópera en la sala principal de Les Arts, el domingo se estrena La Dama de Picas de Tchaikovsky.
Podemos elegir, ¿no? Vamos a ver un espectáculo al aire libre o lo vemos en un edificio tan impresionante como el de Calatrava.
O en los dos, porque claro, porque puedes combinar ambas funciones. Además, no tienes que preocuparte por el dress code, ya que lo que menos importa a estas alturas es la ropa que te pongas. Lo que importa es que vayas cómodo, siempre y cuando no vayas en chancletas y pantalón corto.
Exactamente, esa es una preocupación.
Y calcetines, falta
que debemos apartar de nuestra mente, ¿eh? No hace falta ir de etiqueta a Les Arts, aunque quien quiera hacerlo, pues oye, es libre de vestirse como le dé la gana, ¿eh?
Así es. Y este domingo lo van a poder hacer en el estreno de esta ópera romántica de Tchaikovsky. La Dama de Picas, el espectáculo que descubre el misterio de las 3 cartas, levantará el telón en Les Arts los días 1, 4, 7, 10 y 14 de octubre. La dirección musical la lidera James Gaffigan y la dirección de escena está a cargo de Richard Jones. Con motivo del estreno de esta ópera, esta tarde la Asociación Amics de l'Òpera de Les Arts de la Comunitat Valenciana organiza Perspectives, un encuentro gratuito con los protagonistas de esta producción. Y el domingo habrá otra edición de Una Mañana Con dedicada a este nuevo espectáculo. Más información en lesarts.com. Nos vemos en Les Arts.
Tota la informació de Les Arts cada divendres en COPE València i també en lesarts.com.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bien, seguimos en directo, 6º Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Escucharás de fondo, porque estamos transmitiendo en directo, te lo venimos contando desde la una, desde el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Estamos en mitad del congreso y la Asociación de Derecho Sanitario, en su premio extraordinario del año 2023, ha querido distinguir a la Fundación Jaime I. Su presidente ejecutivo es don Javier Quesada, sentado aquí ya a mi izquierda. Profesor, buenas tardes. Y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
La Fundación Jaime I, habitualmente, y además uno de los premios más prestigiosos de España, de Europa y probablemente del mundo, usted está acostumbrado a repartir premios y galardones, pero ahora lo ha recibido usted y lo ha recibido la Fundación.
Pues sí, no tenemos costumbre tanta de recibir como de otorgar, pero es agradable, es agradable, y además estamos muy agradecidos por esta atención.
Además, se reconoce, estamos hablando durante toda la mañana de sanidad, de investigación, de lucha contra el cáncer. Evidentemente, la Fundación Premios Jaime I es una de las entidades más volcadas, más involucradas en fomentar la investigación, en fomentar que las administraciones públicas puedan dotar de mayor volumen de dinero y de recursos a los investigadores. Y creo que ambas facetas, evidentemente, y es una de las motivaciones del premio que reciben ustedes hoy, van unidas.
Pues sí, yo creo que quizá el gran mérito de nuestra fundación es que empezó hace 45 años, cuando entonces nadie hablaba de ciencia en España.
Cierto.
Y entonces se convocó a las principales empresas de la época de la ciudad de Valencia, y don Santiago Grisolía fundó la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, desde la que se pretendían abordar los problemas serios, digamos, y estructurales de España y de la Comunidad Valenciana. Y que sigamos vivos ya es un mérito, y que luego han venido vivos, muchas más cosas.
Muy, afortunadamente, muy vivos.
Muy vivos, yo creo que sí. Ahora hemos adoptado la decisión de integrar la que era valenciana con la de premios y con la Pastor Fuertes, y ahora ya somos una única fundación con los mismos objetivos: intentar que las empresas se aproximen al mundo de la ciencia y que la ciencia se aproxime hacia los ciudadanos a través precisamente de las empresas y de las instituciones.
¿Se está conseguido cortar esas distancias de las empresas con la ciencia y de la ciencia con los ciudadanos, profesor?
Yo creo que sí, porque antes no estaba de moda en la universidad la empresa, ha estado siempre, bueno, pues ha estado vilipendiada, si se me permite, pero yo creo que hoy día ya ha cambiado mucho el panorama. Se entiende que la empresa es un eslabón fundamental para que la ciencia termine mejorando la vida de las personas.
¿Qué supone para la Fundación Premios Jaime I tener el reconocimiento de una entidad también de prestigio importante como la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana?
Pues que creo que eso nos impregna de un prestigio que es un capital intangible, pero que para una fundación es fundamental hacer las cosas bien y que se les reconozca, porque nosotros lo que estamos intentando predicar es que el mundo científico y el empresarial y la sociedad en general hace cosas muy bien y a veces no se les reconoce.
Profesor Javier Quesada, presidente ejecutivo de la Fundación Premios Jaime I, que ha sido un placer contar con su presencia y, por supuesto, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Por todo y por la labor que desarrollan.
Gracias.
Una última pausa y vamos cerrando. Todavía nos queda algún invitado por aquí. Enseguida seguimos.
Sexta edición del Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. En COPE más Valencia te acercaremos en directo a los protagonistas más prestigiosos del ámbito sanitario para analizar la situación actual del colectivo médico. Este viernes, en el Paraninfo de la Universidad Cardenal Herrera CEU, a partir de la 1 en mediodía, COPE más Valencia. 92.0, dispositivos móviles y cope.es/Valencia. Con Vicente Ordaz.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y estamos ya en la recta final de este programa especial de Mediodía COPE más Valencia, que emitimos desde la Universidad Cardenal Herrera CEU, Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana. Y como te decía, antes de un último consejo de publicidad, está sentado ya en este estudio improvisado el secretario autonómico de Sanidad del Gobierno Valenciano. Paco Ponce, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente.
Buen evento y sobre todo importante para marcar la importancia y la necesidad de lo que se ha hablado en estas últimas horas y en estos últimos días aquí, la importancia de impulsar un pacto social sanitario. Y recalcar una vez más, que yo sé que esto es de perogrullo, pero es verdad que la sanidad es el pilar básico sobre el que se apoya cualquier estado o sociedad de bienestar.
Así es, Vicente, estoy totalmente de acuerdo. No puede haber sanidad universal si no hay un buen pacto, un gran pacto entre todos los actores que participan en este tema de sanitario. Y hacer un pacto con las sociedades científicas, con los sindicatos, con las fuerzas sociales, con la administración, con la empresa privada, es importantísimo para que todo salga adelante. Somos gente de consenso.
Paco Ponce, secretario autonómico del Gobierno Autonómico Valenciano en Sanidad desde hace escasamente 2 meses. La fotografía, la foto fija que hace Paco Ponce de lo que se ha encontrado del informe de situación y de a dónde quiere llegar a corto plazo la consellería y su departamento, ¿cuál sería?
Bueno, vamos a ver, yo creo que cada tiempo tiene su momento. Todos los que hemos tenido ostentado cargos públicos sanitarios, queremos lo mejor para la sanidad pública de nuestras comunidades. Y no queda más que agradecer el trabajo que han podido hacer con anterioridad los anteriores responsables, y ahora es un nuevo tiempo y seguimos adelante. Creo que debemos de seguir trabajando como todo el mundo lo ha intentado, pero nosotros con un ahínco distinto, trabajando en atención primaria. Es para nosotros un pilar básico. Sabemos que más del 70-75% de la patología se puede atender con total garantía en atención primaria, y tenemos que potenciar. Tenemos probablemente una atención primaria que es de los años 70, con la declaración de Alma Ata.
Me lo feo usted largo, ¿eh?
Sí, sí, claro, y no podemos trabajar con estructuras de los años 70 en el siglo XXI, 2023.
Pero en ese aspecto, una de las primeras medidas que han implementado ustedes, que yo entiendo que es un acierto y que el resultado lo veremos, es la creación, que no existía, de una dirección general específica de atención primaria.
Claro, además, uno de los puntos del pacto que se ha podido trabajar en este congreso, ha sido la necesidad de una creación de atención primaria. Es que de esta manera estamos dando visibilidad a este escalón asistencial. No solo la dirección, no es algo, no es un florero, por así decirlo, la Dirección General de Atención Primaria, porque va a tener un presupuesto específico para atención primaria. Antes era el presupuesto general de sanidad y la parte hospitalaria, porque conocemos la fascinación tecnológica de la sociedad. Se llevaba la parte mollar de ese presupuesto. Ajá. Necesitamos, y los médicos de familia y los enfermeros de familia tienen que saber que va a haber un presupuesto exclusivo, finalista, para la atención primaria, que es la forma de que no sean todo sugerencias, valoración, sino cosas reales, con un dinero encima de la mesa para potenciar la atención primaria.
A este respecto, y me viene para poder introducirlo, en una mesa redonda que se ha celebrado aquí en el Congreso hace poco más de una hora, su consejero, el consejero Gómez, el doctor Gómez, como le gusta además a él que lo llamemos, que además es un mensaje que ha dejado en diversas intervenciones en estos últimos días, insiste mucho en que, valga el ejemplo de la Dirección General de Atención Primaria, pero que todos los departamentos clave e importantes de su consellería van a estar y están en manos de profesionales del sector y de gente que sabe de verdad lo que se maneja, el lenguaje que hablan entre ustedes y cómo funciona todo esto, que parece una cosa muy simple y que luego realmente luego no lo es.
Pero fíjate, Vicente, y el conseller tiene mucha razón en este sentido. Todo el equipo asistencial que compete a mi secretaría autonómica, que es la parte asistencial, hemos sido cocineros antes que fraile. Es decir, yo mismo me pongo primero, el burro siempre primero. He sido médico clínico durante 22 años. Entonces, esto te da un margen de actuación que conoces. La directora general de asistencia sanitaria, de la asistencia de atención primaria, es pediatra.
Sí, sí, sí.
Que ha tenido una larga y fructífera labor como profesional clínico. La directora general de atención hospitalaria es hematóloga. La directora general de farmacia es farmacéutica hospitalaria. Ajá. La directora general de salud pública es médico preventivista. Hemos trabajado todos en las barricadas, por así decirlo, y cuando hemos conseguido, nos han llamado para estos puestos de responsabilidad, evidentemente cuando hablamos sabemos de lo que estamos hablando, no nos tienen que contar nada, no necesitamos asesores externos que nos digan de qué va este negocio.
Desde luego que sí, y lo cierto es que su éxito será el éxito de todos porque, repito, el pilar de la sanidad o sobre la sanidad reside absolutamente el bienestar de todos. Doctor Ponce, secretario autonómico de Sanidad del Gobierno Valenciano, gracias por estar con nosotros.
Muy amable, Vicente, muchas gracias.
Le deseo suerte. Con Paco Ponce, con el secretario autonómico del Gobierno Valenciano de Sanidad, llegamos al final de nuestro tiempo. Llegan las 2 de la tarde, te quedas en la compañía de Pilar García Muñiz, Mediodía COPE. Nosotros cerramos desde la Universidad Cardenal Herrera CEO con la asistencia técnica de Juanma Casaus en este programa especial que hemos dedicado al Congreso de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana.